deporte, y creo que eso, sí, además...
Los que trincáis tenéis esto, los que trincáis, claro, mucha pasta tenéis esto. Oye, por cierto, Juanma, hay una cosa de Chema que me preocupa, y es, ¿cuál?, que últimamente cuando hablo con él, sí, mira, acabo de venir a entrenar, y joder, lo dice con mucha satisfacción, no me he mojado. Y ya cuando alguien te dice no me he mojado, dice, ¿y si te mojas qué pasa? Oye, reumas, que... humedades, digo, uy, 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 que
yo
lo estamos
que
ya
es
viendo.
Que estamos hasta las narices de mojarnos.
De agua.
Ya está bien. Además, es que pensamos habíamos sacado la bandera ya cantando victoria y ha vuelto a...
Sí, mira qué semanita tenemos, sí, sí, o sea, sí, de nieves y de agua.
Y lo que viene con lluvias, a con ver, todo, y resulta complicado salir a correr como a cualquiera. Cuesta, pero eso sí, cuando sales y terminas y te duchas, eso salgo al final. Me cuesta, yo sé, pero salgo, ¿eh?
Oye, voy a dar una noticia luctuosa y nos centramos ya en la sección. Lamentablemente ha muerto Joaquín Uribe Etxebarria, que es a los 34 años mientras entrenaba en el Monte Corosti, en Legazpi. Era un consumado corredor de trail y fallecía mientras entrenaba el pasado sábado de un infarto del que no le pudieron recuperar. Era profesor, habitual en las carreras, sobre todo del norte y las de montaña, pues con 34 años nos ha dejado. Y es una cosa que nos llama mucho la atención, teniendo en cuenta pues la calidad del deportista, pero es lo que siempre repetimos, Chema.
Yo a mí cuando muere la gente tan joven y tan sana... Sí. Digo, ostras, no se libra a nadie, macho. Sí, es una cosa porque esta gente se cuida mucho. O sea, es gente que lleva una vida muy, muy, muy equilibrada, muy sana, muy controlada, seguro. O sea, es increíble.
Claro, supuestamente eso, ¿no? Supuestamente controlada, dices, porque este chico seguro que se había hecho muchas pruebas y determinado.
Seguro, pero son casos excepcionales. O sea, hablas con cardiólogos y todo, a partir de los 30 años existen riesgos y bueno, que puede pasar a cualquier persona haciendo cualquier actividad sin hacerla. O sea, que al final nunca estamos, no nos podemos librar, ¿no?, de eso, y existe una estadística y desgraciadamente pasa. Pero sí que llama la atención cuando es un deportista, alguien que se cuida, pues que pasan estas cosas, que nunca son noticias que no quieren oír. Fíjate, también la semana pasada tuvo Fermín Cacho un desfallecimiento.
Es verdad,
que
sí.
Que también pues tuvo que ser atendido, estuvo en la UCI, al final ya le han pasado planta, creo, no sé si le han tenido que hacer un cateterismo, y bueno, han descartado problemas de cardiovasculares, pero al final... Desgraciadamente, lo mejor que tenemos es la salud, y cuando te viene malas, pues es una desgracia. Y sobre todo si es alguien que cuida todo para estar bien, pues al final, pues eso, son desgracias y noticias que al final nunca te gusta oír, ¿no?
Sí. Oye, ¿habéis visto el final del Maratón de Los Ángeles?
No, bueno, otra foto finis.
Otro, pues, pero este...
¿qué pasa
no,
ahora?
No, Juanma, ha ganado un norteamericano, Nathan Martin, por una centésima.
Pero, bueno,
pero tienes que ver el final.
Pero ¿cuántos maratones llevamos este año con
fotofinis? Sí. Pues últimamente estamos
cuantos,
así. Sí, sí.
Pero
este es tremendo, 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 Chema.
Sí, sí, porque al final iba el atleta africano, que parecía que iba a ganar, y creo que tuvo problemas que no se hidrató bien.
Con el avituallamiento, sí.
Le pilló una pájara. ¡Buah! Y de repente le sacaba 100 metros al americano, a Martin, y de repente empieza 80, 50, 40, y en la misma línea el otro iba a enganchar la banda para sujetarla a la cinta, y de repente el otro se metió ahí y una centésima. ¿Cómo puede ser posible? Todos a las 11 hicieron,
sí,
que se estén decidiendo las maratones en los últimos metros. O sea, me parece algo maravilloso. O sea, que...
Pero este es el máximo ejemplo del mazo, que le aparece el del mazo y ves que te quedan 100 metros y el otro está 100 metros por detrás y
bueno,
te come.
Los que nos sigan en YouTube o en 13 están viendo la imagen ahora y es increíble.
Pero fíjate,
¿verdad?
Pero ahora,
o sea, vaya recuperación.
Pero mira dónde está la meta. Mira dónde está la meta ahora. Está ahí y no puede. Y en el último sprint le va... Y ¡pa! Y le gana.
¡Madre mía!
Sí, impresionante.
Pobre, pero bueno, hombre.
No, claro, fíjate cómo está el africano que no gana la carrera.
Sí, bueno, se lo tuvieron que llevar deshidratado, hecho polvo. No. Y al final, es que es una maratón, que son 42 kilómetros, pero lo sorprendente es que en las últimas ediciones de maratones importantes que se estén resolviendo así en los últimos metros.
Increíble.
Es una auténtica locura.
Es tremenda. Bueno, tenemos un nuevo récord del mundo de media maratón. Jacob Kiplimo, que ya lo tuvo antes, no se lo homologaron por ir detrás del coche allí en Barcelona y tal. Allá tiene su nueva marca 57-20 en Lisboa.
Pero en Barcelona todavía está reclamando, está a ver si el récord se lo vuelven a dar, que fue 56:42, una auténtica locura. Este ha bajado 10 segundos, que es correr a 2:43 por kilómetro. O sea, a mí me asusta. qué ritmos son los que se llevan, cómo se puede correr.
21 kilómetros, ¿eh? No, tan no, rápido. 6 o 7, 21.
Así. 21 kilómetros, o sea, es una locura. Lisboa es un circuito plano, se ha batido mucho recorrido.
No, solo faltaba que fuera cuesta arriba.
Pero qué locura.
Ya, vamos, o sea.
A 2.43. Y Kiplimo, pues es uno de los grandes que yo creo que es de las grandes esperanzas de para estar capacitado para bajar de las 2 horas en maratón. Hasta la media lo hace muy bien. Y luego la maratón, pues todavía tiene esa asignatura que a ver si lo vemos cómo lo hace. Pero vamos, en cualquier caso, un récord del mundo brutal, 57-20. Qué barbaridad.
Diego García Carrera y Antía Chamosa, campeones de España de medio maratón, de marcha. Y se ha celebrado el 15 kilómetros MedLife de Madrid. Han participado 8.500 personas y ha ganado Alicia Álvarez en categoría femenina y en categoría masculina un africano llamado Javier Martínez.
Qué grande. Pero no te lo pierdas, que termina de correr y luego
Javier
se va a trabajar.
Martínez, ¿sabes quién es, Juanma?
Mi hermano.
El hermano de Chema.
Que lo gana todo.
Yo estaba flipando. Digo, ¿pero qué me estáis? Digo yo, ¿qué decís? ¿Claro?
No, pero que no te lo pierdas, que termina y se vaya a la federación después a dar clase, porque está a clases de golf. Y según termina la carrera, como si no hubiera hecho gran cosa, habló con él por teléfono y dice, ¿cómo has quedado? Y dice, no, he ganado. ¿Y cuánto has hecho? 46 minutos. Digo,
46 macho. En 15 kilómetros, ¿eh? 46-10.
Una pájaro. Locura. Oye, y un dato curioso, ¿no sabéis? Ahora es más fácil entrar en Harvard que entrar en la lotería para Nueva York. Más de 240.000 peticiones para poder correr la maratón de Nueva York.
Estamos hablando de noviembre, ¿eh?
Y 240.000, o sea, es una locura. Y solo lo consiguen un 1%. O sea, fijaos si hay ahora mismo. Son un 1% los que juegan a la lotería de poder conseguir el dorsal.
Ah.
De esos 240.000.
Bueno, pero de 240.000 habrá 50.000 dorsales o 60.000, ¿no?
Sí, pero estos son los que juegan la lotería. O sea, tú te apuntas a la lotería para que te puedan dar el dorsal. O sea, que sí.
Ah,
que
vale,
hay...
vale. Porque los hay que ya tienen dorsal, porque sí.
Existen dorsales. Este es un cupo de dorsales que se abren para que la gente pueda apuntarse. Oye, a ver si me toca el poder ir. Que no quiere decir que te toque, que lo tienes pagar y lo tienes que comprar. Vale. Que luego es otra cosa de cómo están los dorsales, que eso para otro día, ver cómo son las maratones, que más dinero cuesta. O sea, que bueno. Pero fijaos, 240.000 personas que están esperando la lotería que les toque, y eso es más difícil que trae Harvard.
Oye, un par de temas que vamos a analizar antes de terminar el kilómetro. ¿Estáis preparando vuestra presencia en el medio maratón Movistar, medio maratón de Madrid?
Presencia como espectadores. Presencia como espectadores.
No, vais a correr, ¿no?
Y yo voy a correr. Yo no sé qué voy a correr, pero correré.
La cortita esta.
Bueno, pero algo hay que correr.
Yo mando a mi hermana en representación de la familia.
Ah, muy bien.
Es la que cumple con el cupo de los...
Oye, no lo va a hacer mal, ¿eh? No lo hace mal.
No, está entrenando mucho, ¿eh? Está entrenando bien.
Y ella corre la media entera.
La media, sí.
Vale,
sí.
Vale. Un oyente nos escribe desde Frankfurt, va a venir con 38 amigos desde Frankfurt a esta media maratón, y nos ha dicho que ya corrió hace 3 años, pero que la altura le pasó una factura muy cara.
Bueno, me lo dice mucha gente.
Y entonces nos preguntan...
Mucha gente, sí. Asturianos, perdona, que
claro,
vienen
claro, es que en Gijón estáis
claro,
del mar,
que vienen
claro,
aquí y dicen, claro. ¿Cómo lo noto? Me ahogo. Y digo,
el pecho, no, el pecho. No tan sobre todo el pecho, como que no les entra aire. Es una sensación... ¿Sí? Que además la gente que está acostumbrada a entrenar a nivel del mar y eso lo nota muchísimo, que viene aquí a Madrid, a la meseta, y como que se ahogan, le cuesta que les entre aire y se nota que hay menos oxígeno.
Pero perdona, entonces yo cuando corro en Gijón debería notar que estoy mejor, menos, más descansado.
Deberías. Sí, que notas, te pondrías a correr y decir, ostras, que tengo más energía, o que respiras y que el aire que tienes es
como que tienes
más oxígeno, más energía y que lo notas, ¿eh? Y es muy habitual. O sea, para que te hagas una idea, cuando haces una marca en fondo, de hacerla en Madrid una maratón, hacerla a nivel del mar, una persona que ronde las 3 horas puede bajar entre 5 o 10 minutos a hacerla a nivel del mar.
Mucho.
Entonces, la gente que viene a correr media maratón, pues tiene ese pequeño hándicap. ¿Qué necesitas? Pues si te vienes con... Al ser solo 600 metros de diferencia, que no estamos hablando de 1000 y pico metros, 2000, que para eso no vamos a entrenar altitud, posiblemente la adaptación es mucho más fácil. 3-4 días serían más que suficientes para encontrarte bien. La gente que viene solo el fin de semana, pues lo único que tiene que cuidar sobre todo es hidratarse un poquito más de normal, hacer comidas un poquito más moderadas, no comer nada que sea un poco dañino, ya sabemos lo que es hacer comidas demasiado pesadas. También es importante no beber alcohol, que yo creo que la gente que va a venir a correr no va a beber alcohol, si lo bebe, que lo bebe después, y sobre todo descansar bien. Serían un poquito las cosas que se pueden cuidar, pero al ser una transición de nivel del mar a 600 metros que tiene Madrid, pues eso, 3-4 días sería más que suficiente para rendir. O sea que si viene un miércoles, garantizado que va a correr estupendamente bien. Si viene el viernes, pues a lo mejor nota algo, y eso, cuidar un poquito esas cuatro cosillas: hidratación, vale, la dieta, descanso y no hacer ningún exceso.
Vale, y la otra consulta es: el 9 de mayo se disputan los 101 kilómetros de ronda y nos preguntan cuál debe ser la tirada más larga que hay que hacer y cuántos kilómetros hay que hacer cada semana.
Pues fíjate, esto depende del tiempo y lo que quieras preparar. No es lo mismo una persona que se dedica, que solo la quiere terminar, a alguien que quiere competir por ganar. Para que te hagas una idea, yo he corrido 160 kilómetros, que son 100 millas, y la tirada más larga que he llegado a hacer han sido 54 kilómetros. O sea que yo creo que alguien que haya llegado a 50 kilómetros, imagínate una tirada, sería más que notable. O sea que sería alguien ya de nivel experto. Y sobre todo, ¿cuánto puedes entrenar? Si el problema que tiene la gente es que no tiene tiempo para entrenar. O sea, alguien que hace los 101 kilómetros, salvo que sea un profesional, dices tú, tengo 5 días. Lo que no puedes hacer en 5 días es meterte todos los días palizas de 40, 30 kilómetros, porque al final el cuerpo, si trabajas y llevas este tipo de una vida normal, no te da. Así que mi consejo es hacer una tiradita larga a la semana, que puedas hacer a lo mejor 30, 40 kilómetros, si se puede, y si no, con 30 kilómetros más que suficiente, y sobre todo un poco en función de la disponibilidad que tengamos de tiempo y de vida, que incorporar entrenos tan largos resulta un poco complicado. Pero al final depende de eso, de cómo lleva nuestra vida y del grado de competitividad que damos a afrontar la competición.
Joder, me hace mucha gracia eso de, sí, bueno, si puedes hacer una tirada larga de 50 kilómetros, dices,
sí,
no, voy a hacer un entrenamiento de
4 horitas, de más 4 horas y pico, tela, joder, tela.
Sí. Bueno, pues hoy no hacemos preguntas, si quieres.
No, ya está, porque esta estaba muy bien respondida, con lo cual ya no lo va a superar.
Ha quedado muy bien.
Semita, un abrazo.
Adiós.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Adiós. Señoras y señores, hasta aquí el partidazo, este primer partidazo desde el nuevo estudio de la cadena COPE en Barcelona. Gracias a todos los que han construido este estudio durante los últimos meses, han sido meses, gracias a los que lo han puesto en marcha, gracias a todo el equipo técnico de la cadena COPE en Madrid, en Barcelona, y a los que han estado en esta jornada inaugural y a los que van a estar el resto de días. Hay que sacarle mucho partido, que está muy bonito. Así que aquí estaremos, en COPE Barcelona. Ha sido un placer, descansen, disfruten, se quedan con el pulpo, poniendo las calles. Tenemos una semana increíble de radio por delante. Mañana Champions, pasado Champions, el jueves más partidos europeos y por la noche siempre el partidazo. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenas noches, gracias por estar escuchando la radio después del partidazo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, comienza Poniendo las calles. Después del partidazo toca el temazo de este programa de radio. Te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Ya sabes que justo en ese momento aparece por aquí Carlos Herrera. Le damos la del pulpo y luego continúa la radio, fluye la radio. Quiero que sepas que desde ahora mismo ya hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles. Cada uno lo hace, bueno, pues con su actividad, ¿no? Unos intentando coger el sueño, otros están velando por la seguridad de todos los españoles. Y todo esto sucede en directo en 4 horas y media de radio, en donde no hablamos de política, donde siempre tenemos los teléfonos abiertos y lo que queremos es que nos dejes, nos permitas acompañarte en el camino de la madrugada. Un abrazo a la gente que está en la carretera. Mira, hoy en nuestro temazo vamos a abordar un momento que es común, pues, a todos los hogares, ¿no? En todos los hogares sucede lo mismo. En muchos de ellos, pues, genera controversia. Hoy hay que hablar de la basura.
Está lleno, te toca sacar el cubo de basura.
Sí, esa es la norma. El que lo llena lo tiene que sacar.
Sí, pero no está lleno hasta desbordarse.
Bueno, esta es la norma en el caso de los Simpson. El que llena el cubo saca la basura. Yo me imagino que en cada casa, pues, se tiene que organizar el tema de un modo distinto. Cada uno saca la basura como puede, como considera. Por otro lado está el reparto de los residuos en cubos, en bolsas o incluso en contenedores distintos. Y claro, ahí llega el segundo debate. ¿Reciclamos o no reciclamos? Si reciclamos, ¿qué reciclamos? Bueno, pues todo lo que podamos, ¿no? O solamente el vidrio, el papel, los envases. Claro, es que no hay sitio para tanta diversidad de almacenamiento en las casas de los españoles. Otro de los problemas está en depositar los desechos de manera incorrecta en los contenedores de la calle, no son los adecuados, o hasta abandonarla sin más. No, eso no se puede hacer, eso conlleva multa. Así que vamos a hacer una ronda por algunas ciudades a ver qué normativa hay al respecto. Vamos a visitar ciertos puntos en nuestro país a ver cómo fluye el mundo de la basura. Ahora mismo subimos hasta el norte de España, en Galicia, en Santiago de Compostela concretamente, está Patricia Iglesias Millares, compañera. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas noches, buenos días, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Oye, que hacía muchísimo tiempo que no me decían Patricia Iglesias Millares. Es como que me has dado ahí, ole.
Es como recordarte que en el colegio, acuérdate que éramos nombre y apellidos, ¿no?
Sí, totalmente. Me he puesto firme.
Qué grande. Bueno, estamos poniendo las calles. Queremos conocer el mundo de la basura. ¿Qué horario tenéis ahí en Santiago de Compostela para tirar la basura?
Pues mira, como sabía que iba a hablar contigo, he estado pipeando así por varias isletas de la recogida de basuras, porque claro, una cosa es la ordenanza, que está publicada obviamente, y otra cosa es lo que vemos en la calle, que digo yo que no todo el mundo se leerá la ordenanza y tal. Hay pegatinas en algunas de las isletas que nos recuerdan que el depósito de basuras tiene que hacerse entre las 9 de la noche y las 10 y media. En esa misma pegatina, que hay en algunos de esos puntos, indican también que para depositar en Seres hay que llamar a un número de teléfono 981-56-54-69 entre las 10 de la mañana y la 1 para fijar día de depósito pues de ese sofá, de ese colchón o lo que necesitemos. Ojo, máximo 4 unidades de cada vez. Aquí no se puede dejar todo de una tacada y punto. Y luego hay algunas casuísticas especiales. Papel y cartón se pueden depositar a cualquier hora aquí en Santiago de Compostela, en los contenedores azules. Y el vidrio entre las 8 y las 22 horas también en los contenedores que están habilitados específicamente para el vidrio.
O sea, que digamos que estáis como muy regulados por ahí, ¿no?
Sí, a ver, es un intento, porque luego también hay muchas casuísticas específicas. Digamos que en la zona urbana lo estándar es que haya esos contenedores para separar, como te decía, plástico, papel, sí, vidrio, resto de bolsa y orgánico. Y luego también otro problema, y es que no todos los contenedores, no en todas las isletas hay contenedores que tengan acceso fácil, es decir, que se abra la tapa y puedas depositar con facilidad. Hay algunos que tienen como pues la boca más pequeñita, como pensados para que deposites botellas de plástico una a una, por ejemplo, o la del vidrio una a una. Y así
Patricia Iglesias Millares, COPE Santiago de Compostela, que se está poniendo un poquito aquí las calles en esta madrugada. Feliz madrugada y gracias por ubicarnos cómo se gestiona la basura en esa ciudad tan bonita.
Un bico grande, chao.
Muchas gracias, Patricia. Vamos a seguir viajando por nuestra España. Nuestra España es maravillosa. Ahora nos vamos a acercar a Valladolid. Ahí está Laura Ríos. Laura Ríos Pérez, que luego, si no me puede decir Laura, que ¿por qué no lo digo el segundo apellido? Laura Ríos Pérez. ¿Cómo estás, Laura?
Presente. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal, Pulpo? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, con muchas ganas de conocer cómo se gestiona la basura, la recogida de las basuras en Valladolid. Yo no sé si ahí en Valladolid tenéis recogida selectiva de basura, es decir, que tenéis claro distintos que sí, tipos de contenedores.
Claro que sí, el sistema de recogida selectiva tiene diferentes contenedores de residuo, fracción resto para basura no reciclable, bioresiduo, vidrio, papel, cartón, envases ligeros, aceite de cocina usado, también para pilas, aunque eso sí, no están por todos los puntos de la ciudad, sino que están a lo mejor concentrados en algunos puntos. Luego tenemos contenedores soterrados, esos son los más bonitos, que se sitúan en las zonas de la Almendra Central, del centro de la ciudad. En los barrios tenemos los clásicos contenedores que tienes que, por lo menos en mi barrio, tienes que, y fíjate que yo voy al gimnasio y que me empleo fuerte, pero escúchame que lo que cuesta, tienes que accionar una palanca con la pierna, al mismo tiempo se levanta la tapa y con el brazo derecho o izquierdo, depende del que uses y con que tengas más fuerza, pues elevar la bolsa de basura que con acierto tiene que entrar en el interior del contenedor. El horario, en cuanto al horario, aquí es diferente, un poquito diferente, pero siempre he concentrado las últimas horas del día, desde las 8 de la tarde hasta las 11 de la noche. Bueno, es un círculo que montamos en casa. Hay mucha gente que recicla, que tiene la conciencia, pero a la hora de la verdad, Pulpo, si te parece, vamos a escuchar salido a la calle, ¿eh?
Sí,
a preguntar. Sí, pues reciclamos, pero bueno, luego nos cuesta un poquito.
No tengo sitio para reciclar. La cocina es pequeña y no hay sitio.
Mira, el cartón y el vidrio yo creo que eso lo reciclamos la gran mayoría. Lo que pasa es que luego hay otra serie de alimentos o desechos que es más complicado el hacerlo, porque claro, además hay una cosa que es cierta, es decir, que si usted va viendo la cantidad de contenedores que nos han ido poniendo, al final hay que hacer casi una tesis doctoral para saber dónde tengo que echar cada cosa. Pero en general sí, vamos, tratamos de reciclar.
Bueno, pues así gestiona la basura y los ciudadanos de Valladolid, pues el reciclado y las basuras. Esto es muy interesante. Laura, que tengas una feliz madrugada. Gracias por habernos ayudado a poner un poquito las calles.
También para ti, Pulpo. Un abrazo.
Un abrazo muy grande. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Nos vamos a Murcia, nos vamos a la región de Murcia, bendita región de Murcia. Ahí está nuestro compañero Pedro González Molina. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, conoces bien Murcia, presente, como han dicho las compañeras.
Conozco muy bien Murcia, amo mucho a Murcia, sinceramente.
Lo sabemos.
Es verdad, lo que no sé muy bien es cómo os lleváis con la recogida de los escombros, de los muebles, de tirar las cosas a la basura. ¿Allí cómo se hace en Murcia?
Aquí somos bastante responsables en general. Lo que pasa es que hay barrios, sobre todo en grandes ciudades como Cartagena y Murcia, que dan pena porque a veces los contenedores están repletos y veo que alrededor de los contenedores por la noche, bueno, pues hay bolsas de basura, etcétera. En cuanto al horario, por ejemplo, para lo que es los contenedores de la fracción resto, para entendernos esos desperdicios que no se pueden reciclar, es el horario de 8 a 1 en invierno y de 9 a 11 de la noche en verano. Luego, en cuanto a contenedor amarillo con latas, brick, o contenedor azul con papel y cartón, o el contenedor verde y glue, vidrio, tiene el horario amplio, porque evidentemente no salen olores una vez que se tiran a la basura. En cuanto al vidrio, eso sí se tiene que recoger antes de las 11, porque claro, a partir de las 11 pasan los camiones y ya después es que echar todo el vidrio de golpe, estar durmiendo a la 1 y te crees que ha pasado un terremoto de todas las botellas que pueden echarse. O sea que a las 11 se recogen, eso es muy importante.
Pedro, que te mando un abrazo, me ha hecho mucha ilusión hablar contigo.
Y además que nos conocemos hace años. Muchas gracias, sí, Pulpo. Un beso
correctamente.
Muy fuerte.
Claro que sí. Pedro González Molina, nuestro compañero de COPE Murcia, todo un crack. Y ahora nos vamos a acercar a Valencia. Ya está con nosotros Isabel Moreno. No es mi hermana, ya me gustaría, pero está poniendo las calles en este momento con nosotros. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Pulpo? ¿Cómo estás?
¿Cómo os organizáis? ¿El valenciano, el ciudadano de Valencia es fiel cumplidor de las normas o cada uno va a su bola?
Pues mira, te podría decir que podría ser más cumplidor con las normas y más fiel, porque aquí en Valencia nos lo ponen muy fácil para lo que es la basura, el reciclaje y demás. Mm. Te cuento, no tenemos hora para bajar la basura. Cuando puedas, cuando quieras, tienes la opción de hacerlo. Contenedores por todas partes, todos los posibles, incluida pilas, aceite, ropa. Si no tienes esas islas que se llaman, ¿no?, donde están todos los contenedores juntos, el del cartón, el de el resto, el orgánico, el del cristal, el del plástico y estos tres otros que te he dicho, también el ayuntamiento lo que pone son lo que llaman ecoparques móviles, que X días a la semana o al mes pasan por unas zonas para que tú puedas acceder a ellos y tirar pues todos esos sobrantes que son más raros, ¿no? Esas pilas, el aceite o la ropa.
Tú estás en Valencia, yo soy vuestro compañero de COPE Madrid. Por ejemplo, en Madrid hay en los barrios o en los distritos hay muchos puntos limpios donde puedes dejar cualquier tipo de residuo que tiene su contenedor específico. En Valencia también os manejáis con todo eso. En Madrid, por ejemplo, si vas un sábado o un domingo, hay días que no puedes dejar, bueno, las basuras, digamos, las cosas que quieres dejar a reciclar, porque está absolutamente lleno. Hay una cola para acceder, imposible, y ya te dicen que ya no cabe nada más. Yo no sé si pasa lo mismo en Valencia.
No tenemos esos puntos limpios que comentas así con esa facilidad. Sí que tenemos los ecoparques, que están un poco más alejados, están en la periferia, no están en el centro. Y que ahí llevas pues todo lo que, no sé, cunas que no has conseguido vender a lo mejor en otro, no sé, elementos que tienes que tirar y que no sabes qué hacer con ellos, tienes la posibilidad del ecoparque, que además está muy bien porque si te descargas una aplicación y vas con esa aplicación, te lo marcan allí, entonces en función de los kilos que vas llevando para ese reciclaje en el que tú estás concienciado, supone luego un descuento en el recibo del agua.
Toma.
Y es un descuento importante. O sea, yo te digo, aquí en Valencia hay muchas oportunidades para ser responsable en ese sentido. Por eso entiendo que esas multas, como te decía, pues de las infracciones sean bastante elevadas, porque de verdad que es muy fácil, muy sencillo y además pues descuentos incluso en el recibo y descuentos importantes.
Claro.
Claro, claro. El valenciano es responsable. El valenciano es una persona que cumple un poco lo que es la ordenanza. O sea, el vidrio va al vidrio y la gente que está dejando el reciclado no se va a encontrar en el orgánico, por ejemplo, cajas de cartón, porque yo he visto de todo.
Ahí podría ser lo más.
Bien.
Podría ser más responsable.
Claro, qué bueno. Sí, qué bueno. Y tenéis ahí la recogida selectiva de basura, es decir, distintos tipos de contenedores de cara, oye, aquí el aceite, aquí va el café, pilas. Eso sí, lo tenéis siempre muy bien organizado.
Exacto, y además en sitios muy accesibles, muy bien repartido. Pilas, aceite, ropa, vidrio, cartón, plástico, resto y orgánico.
Joder. Pues qué bien. Pues Isabel, ha sido un placer hablar contigo. Si te preguntan, no somos hermanos de momento, ¿vale?
No somos. Un abrazo.
Isabel Moreno, un abrazo desde COPE Valencia. Pues este es el temazo de Poniendo las Calles en el día de hoy. Vamos a estar hablando durante toda la noche sobre este tema, ¿no? Así está el panorama en algunos lugares de nuestro país. Seguro que te sientes identificado con alguno de los comentarios que nos han hecho nuestros compañeros. Ahora nos vamos a ir al otro lado, al de los profesionales que se encargan de recoger la basura. Tenían que estar, sí o sí. Rafael Lara es conductor de residuos sólidos urbanos, el RSU, en la localidad de Valdemoro, en la Comunidad de Madrid. A ver, Rafael, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
¿En qué consiste tu trabajo en concreto? Porque además nos escucháis mucho desde los camiones.
Mi trabajo, yo estoy en un camión, hay varios sistemas de recolecta. Yo estoy en uno que se llama de carga superior, que coges el cubo y voy solo y el cubo por encima del camión se descarga. Se llama sistema de carga superior. Hay varios sistemas. Hay otro que es de carga lateral, porque el cubo va por el lateral del camión y vierte de un lado adentro del camión, ese es de carga lateral, y luego tiene lo de carga trasera, que digamos es lo que de toda la vida ha parecido de alguna manera, que van detrás dos compañeros, que son los que aproximan el cubo y lo vierten sobre la parte trasera del camión.
Impresionante. ¿Cuál es el comportamiento de los ciudadanos en general?
Bueno, hay de todo. Esto es como en botica. Vale. Hay de todo. Hay ciudadanos, pues, que esto va en el nivel de civismo y de concienciación de cada uno. Y bueno, pues hay gente que necesitamos que los cívicos ganen. Claro. Y haya muchos más cívicos y concienciados que gente que no se interesa por el tema o no ve el problema que se nos viene encima, que ya lo tenemos, ¿eh? Tenemos un problema grande con la gestión de los residuos, vamos, salta a la vista cualquiera que lo vea, ¿eh? Bueno. No hay más que ir, todo el mundo debería de hacer una visita, ver el proceso, ir a los vertederos, ver el volumen de residuos, pero verlo físicamente.
Sí, sí.
Para que vean la inmensidad y lo que se puede venir en un futuro, pero bueno, ya, es un problema, desde luego.
Desde luego. Yo no sé si se respeta o no el reciclaje, porque claro, desde fuera vuestra profesión puede parecer un trabajo desagradable, sobre todo por el tema de los olores, pero también imagino que también tiene su lado bueno, ¿no? ¿Para ti qué es lo mejor de tu puesto de trabajo?
Bueno, en mi puesto de trabajo, bueno, pues yo, en fin, hacer algo que me gusta, como es conducir. Y luego, pues bueno, la verdad es que mi puesto es muy cómodo, no es tan durísimo como el de los compañeros que van, por ejemplo, atrás, los operarios que van atrás, y haga frío, haga calor, llueva, nieve, truena, eso es lo más duro que hay, encima, con el contacto físico directo con los residuos.
Sí.
No es lo mismo que yo, que voy en la cabina del camión, voy manejando mi sistema, es un sistema robotizado, que realmente no tengo prácticamente contacto con el residuo, más que cuando voy al vertedero.
Rafael Lara, conductor de residuos sólidos urbanos en la localidad de Valdemoro. Has estado poniendo las calles con nosotros. Te mando un abrazo enorme. ¡Feliz servicio!
Otro para ti y todos los oyentes.
Muchas gracias. Claro, hoy entenderás que te pregunte a ti, ponedor, a la audiencia, ¿quién es el que tira la basura en tu casa? Yo no sé si tienes algún tipo de organización para que no le toque siempre a la misma persona. No sé si reciclas o no reciclas. ¿Cómo reciclas? No tengo ni idea. ¿Cuántos contenedores o bolsas tienes? ¿Te resulta cada vez más complicado separar los residuos en tu propia casa? Vamos a hablar de eso hasta las 6 de la mañana. Las respuestas las podemos encontrar o las puedes dejar en facebook.com/poniendolascalles o en el WhatsApp 662-942-605. Vamos a actualizar la información y seguimos poniendo las calles. ¡Vámonos!
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Son las 2 de la mañana.